En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos que arranca con fuerza este lunes. Saben ustedes que dentro de un mes estamos en Nochebuena. Mejor dicho, en Navidad. En Navidad. Hoy 25 de noviembre. Nos queda mucho, pero reflexionando sobre los contenidos hace unas semanas de este programa de hoy, enseguida nos acompaña Regina Estévez, socia cofundadora de Huitocho. Con más invitados, estábamos pensando, bueno, ¿qué aspectos se comentan hoy o esta semana en las áreas de recursos humanos? Nos salieron unos cuantos, pero me acordaba yo del trípode, ese que hablamos siempre en muchas sesiones sobre qué tres cuestiones son fundamentales en recursos humanos. Bueno, apareció el talento, por un lado, que afecta tanto en distintas áreas y que afecta a las personas, a los empleados, a los jefes, a los líderes, líderes intermedios, por no decir mandos intermedios. Otro es la base, la retribución. ¿Cómo afecta esa retribución? Bueno, se está hablando de eso en estas semanas en áreas de recursos humanos. Y la otra es el bienestar o la salud. Bueno, de todas tenemos alto contenido para contarles a todos ustedes. En los próximos días anunciaremos, el foro lo ha anunciado ya, el nacimiento de Obvio, nueva plataforma de bienestar con la colaboración de Mercer en distintas áreas. Se presenta en Madrid el próximo 10 de diciembre. Ahí estaremos con más colegas, con más medios, con más personas, con muchos hombres y mujeres del IBEX 35 apoyando esta iniciativa Obvio, de la que le contaremos detalles. Pero fíjense, es uno de los soportes, el bienestar, el talento. Vamos a hablar mucho de ello. El otro día nos hacían una entrevista también que se va a publicar dentro de unas semanas, donde hablábamos de la influencia del talento y el bienestar. Ahí se dan reflexiones de los últimos 20 años, hablando con directores de recursos humanos de la importancia del reskilling en estos momentos cuando se habla de la EOI. Una de las claves es, el maquinista, además de la máquina, pues el maquinista debe actualizarse, para eso nos van a valorar también en cuanto al talento, el reskilling, la actualización de contenido respecto a la inteligencia artificial. Y otra es, todo lo que afecta a todo este cóctel de talento, de bienestar, de retribución, que es el sentirse a gusto en las organizaciones. Bien, hemos seleccionado dos para hablar en la jornada de hoy. Hoy le vamos a hablar del job crafting. ¿Qué es eso? Si se quedan con nosotros, se lo contaremos, se lo va a contar Regina Estévez. Si no se quedan, también se enterarán, pero le vamos a hablar de ese aspecto que se podría resumir, les adelanto, en convertir tu trabajo actual en tu trabajo ideal. Vaya, para este lunes que amanece muy lluvioso en muchos lugares de España, es un, una dosis muy interesante de optimismo y de mentalidad positiva. Y la otra es la retribución. Me está esperando el presidente de CEINSA, Josep Capel, para hablar de la transparencia salarial, una obligación legal que va a suponer un cambio en la cultura empresarial, pero que a la vez representa una gran oportunidad para que los líderes de recursos humanos consoliden su rol como aliados estratégicos de la dirección, tal y como asegurará nuestro invitado, que estará en la segunda parte del programa de este Foro de Recursos Humanos, con muchas cosas por delante, a través de www.fororecursoshumanos.com, en la radio aquí los lunes. ¡Comenzamos!
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Vamos a empezar, las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Regina Esteves, socia cofundadora de Wizcocho. Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues se comentábamos, ¿no? El día está un poco gris, pero nosotros hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que nos va a alegrar la mañana.
Acabáis de llegar, ¿no? De trabajar, bueno, había tiempo para todo, pero de trabajar en Chile, ¿qué habéis hecho por allí?
Pues mira, hemos hecho un programa de liderazgo personal con nuestra metodología de liderazgo infinito, con un conjunto de nuevos ejecutivos de una multinacional, de NTT Data, cliente nuestro, que podemos hablar libremente de ello porque llevamos muchos años trabajando con ellos y cada año hacemos este programa de liderazgo personal para todos sus nuevos ejecutivos. Esta vez, bueno, hace 5 semanas estábamos en Barcelona con los ejecutivos de España, hace 3 semanas en Lisboa con los ejecutivos de Europa y la semana pasada estábamos en Santiago de Chile con los ejecutivos de la región del sur de América. Así que una maravilla.
Venís muy contentos, ¿no? Que eso es bueno.
Sí, para... la verdad es que sí, ha sido un poco paliza en 5 semanas, 3 programas en diferentes ubicaciones, pero la satisfacción que da ver las caras de estas personas cuando terminan el programa y se dan cuenta en que han tenido la oportunidad de parar 3 días a reflexionar cómo quieren ser como líderes, cómo quieren ser liderando su propia vida, porque les invitamos a analizar todos los aspectos de su vida, la parte más personal, la parte más profesional, y dentro de lo personal, lo que es familia y amigos, por un lado, y también cómo estás tú contigo mismo, contigo misma, que es un aspecto que a veces olvidamos, y también, como líderes de equipos en ámbito empresarial, tenemos que cuidar.
Y cada vez influye más, y cada vez está ahí más en primer plano, aunque ha estado siempre, ¿eh? Pero ahora parece como que los jefes se interesan más por esas cosas. Bueno, convertir tu trabajo actual en tu trabajo ideal. Con Regina vamos a entender a qué se refiere este concepto y cómo puede implementarse en los equipos, qué beneficios tiene a nivel del empleado y de la empresa y cuáles son las claves para que merezca la pena implementarlo. Lo primero, Regina, de todo es entender el concepto de job crafting. Explícanos qué es y si es posible darnos algún ejemplo.
Pues mira, yo creo que voy a empezar dándoos un ejemplo y tiene que ver con mi viaje a Chile. Realmente el programa fue la semana pasada, pero yo aproveché junto con algunas otras personas para tomarme unas vacaciones antes del programa y estuve el fin de semana en San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama. Teníamos varias visitas guiadas, contratadas, para ver el Valle del Arco Iris, el Valle de la Sal, el Valle de la Luna. Entonces, el primer día tuvimos 2 visitas con un guía muy correcto, nos daba las instrucciones de cómo hacer las visitas, nos daba información, muy correcto. Hizo su trabajo perfectamente. El segundo día empezamos la primera excursión con una guía diferente que no solo nos daba indicaciones, sino que se había preparado una presentación que llevaba en un iPad y entonces nos enseñaba. Vais a ver estos tipos de flamencos. Mirad, este tiene la cola negra y nos enseñaba imágenes. Y digo, está haciendo más de lo que se le pide a ella. Cuando llegábamos a cada sitio, ella cogía el teléfono móvil de cada uno de los que íbamos en la visita y decía, ponte, y configuraba tu teléfono móvil para hacerte las mejores fotos. Claro, yo me acerqué a ella un momento y le dije, esto no te lo pide tu empresa, tú no tienes que hacer este trabajo, ¿verdad? O sea, lo haces porque te gusta. Y me dice, es que me encanta que os llevéis más de lo que aparentemente podéis llevaros. Ella hacía un esfuerzo adicional. Su trabajo es, pues, llevas a las personas, les guías, les explicas, les das las indicaciones. Pero ella se preparó presentaciones para llevar su iPad y enseñarnos las distintas especies de llamas, de vicuñas que íbamos a ver, los flamencos, cómo funcionaba un géiser, qué pasaba en los volcanes. Y después el sentarse, cada uno a hacernos una foto, bueno, una docena de fotos, que nos traemos fotos espectaculares. Y entonces, esto es el job crafting, es adaptar tu trabajo y meter aquellas cosas que a ti te hacen disfrutar más del trabajo, poner más valor. En la definición formal, me lo he apuntado porque a mí así tal cual se me resulta complicado, es lo que hacen los empleados para rediseñar sus propios puestos de trabajo de una manera que fomente su compromiso y satisfacción, su resiliencia y su crecimiento. Básicamente es hacer de tu puesto de trabajo un puesto de trabajo en el que disfrutes. Y eso va mucho de lo que tú pongas. Es el crafting, es hacer algo a tu manera, ¿no?
O sea, que el job crafting no te manda a nadie a hacerlo, ¿no? Sino tiene que salir mucho de ti, ¿no?
A ver, sí. Tiene que salir de ti, pero en las empresas se puede fomentar esto. Claro, si tú no sabes este concepto, claro. Si no lo entiendes, si no sabes...
Para pues fomentar que salga, claro.
Efectivamente.
¿Cuándo se empieza a hablar de este concepto que hoy hablamos aquí en el foro para todos los directores de recursos humanos que lo están escuchando? ¿A quién se le ocurre definirlo así?
Pues mira, esto surge en el año 2001. Una investigadora junto a su equipo, el nombre es muy raro, no lo voy a decir. Bueno, empieza por Amy, pero su apellido es como Wroniewski.
Vale.
Bueno, el caso es que junto a un equipo están estudiando el tema del propósito en los puestos de trabajo y se van a un hospital y estudian al equipo de limpiadores del hospital. Entonces, cuando les preguntan pues qué tipo de tareas tienen, qué hacen, cómo sienten que están aportando, cómo entienden el propósito de su puesto, de repente descubren que hay dos tipologías de personas en ese colectivo. Hay un grupo de personas que hacen su trabajo tal cual les piden, pues oye, limpian el polvo, vacían las papeleras, pasan la fregona, limpian los baños, lo que es tareas de limpieza exclusivamente. Y además reportan que su trabajo lo podría hacer cualquiera, que no requiere un alto conocimiento, simplemente que les den las instrucciones y ya está. Y hay otro grupo de trabajo que cuando les preguntan lo que hacen, además de esas tareas de limpieza y recoger, dicen que a veces cambian los cuadros de habitación, porque hay personas que están inconscientes y ellos creen que cambiar los cuadros cambia la energía de alguna manera y pueden contribuir a que las personas sanen antes. Incluso cuando ven que una persona, un paciente, no ha tenido visitas durante uno o dos días, ellos se paran y hablan con ellos. Y ellos hablan de eso como tareas que ellos hacen en su puesto de trabajo. Incluso si ven una visita que pues es mayor, una persona anciana, y ven que está un poco perdida en el hospital, le acompañan a la salida del hospital. Un trabajo que no tiene nada que ver con lo que está marcado en su job description. Entonces, cuando les preguntan a esta gente, ellos dicen además que sienten que lo que hacen no es limpiar. Ellos lo que hacen es crear un contexto donde esas personas que están enfermas se curen de una manera más rápida. Y ahí, en el 2001, cuando ellos hacen esta investigación, deciden nombrar a esto job crafting. Dices, la gente lo hace. Hay mucha gente que nos está escuchando que dirá, es que yo esto ya lo hago.
Claro,
no sabía que se llamaba así. Efectivamente, esto existe, es un concepto, no es un invento, es algo que existe. Lo que pasa es que esta gente lo que hace es entender qué características tiene y cómo se puede empezar a hablar de ello a todos los que no lo conocen.
Lo que no sé si hay muchos programas de job crafting en los departamentos de recursos humanos. Eso no lo sé.
Pues mira, nosotros lo hemos ido dando a conocer en nuestros clientes. Hemos hecho talleres para explicar qué es esto del job crafting, cómo se puede poner en marcha y dar las técnicas para que la gente lo vaya conociendo. Y en algún cliente sí que se está haciendo, alguno de nuestros clientes lo están haciendo como un curso de formación a todos sus empleados para que cada uno descubra la manera en la que puede ponerlo en marcha.
Has dicho empleados, y ya has mencionado, y yo también he sacado algunas conclusiones de algunos beneficios que tiene aplicar el job crafting en las políticas de organización, de reskilling, de formación, de empresas, de management en las organizaciones. Parece interesante, evidentemente, para los empleados que están ahí en el día a día, pero interesa también, lo digo de esta forma claramente, ¿interesa también a las empresas esto?
Sí, la primera reacción puede ser esa, ¿no? Y de hecho cuando damos estas formaciones de qué es el job crafting, parece que la primera instancia es que el empleado esté más feliz. Entonces, pues que pueda utilizar sus propios talentos y que si le gusta hacer un tipo de tareas que en su job crafting no está descrito, como en el caso de estas personas de la limpieza, que hacían cosas diferentes, pues que un empleado diga, oye, yo no tengo que hacer un informe, a mí me piden el informe en la Excel, pero yo lo voy a hacer en PowerPoint porque creo que queda más potente y a mí me gusta. Y parece que, bueno, el empleado está más feliz, pero lo que sabemos ya, los últimos estudios que en los últimos años, y aquí lo hemos comentado más veces, cuando un empleado está más feliz, cuando está mejor, cuando siente que aporta, cuando se siente valorado, su nivel de productividad es mayor y esto en última instancia repercute en los resultados de la compañía.
¿Es para todo el mundo esto o tienes que estar en alguna posición...?
Pues mira, yo a priori parece más sencillo en aquellos puestos de trabajo que no tienen una tarea muy estricta, por ejemplo, en una cadena de montaje de automóviles. A priori te diría que ahí es mucho más complicado, pero hay gente que consigue de alguna manera aplicar ahí su propio job crafting. en cosas muy pequeñitas. Hay tres dimensiones en las que se puede aplicar el job crafting. Uh-huh. Uno es las tareas, el tipo de tareas que haces y cómo las haces, ¿vale? Esto puede ser lo que te decía, pues yo hago una presentación que no es lo que me piden, pero creo que aporta, es lo uh-huh. que hacía esta chica en el desierto de Atacama. Otro tiene que ver con las relaciones, cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor, porque yo puedo establecer relaciones con otras áreas porque creo que si conozco lo que hacen los del departamento de marketing, yo puedo aportar más valor desde mi área. O sea, la parte de relaciones también tiene que ver. Y luego el tercer nivel tiene que ver con la percepción que tú tienes del valor de tu trabajo. Y eso es una reflexión personal. ¿Realmente qué aporto? O sea, a este nivel todo el mundo puede aplicar job crafting, porque es la famosa historia de los tres que están picando piedra. Uh-huh. Supongo que todos los oyentes la conocen. Por resumirlo, uno dice, yo pico piedra, ya ves, o sea, es que es lo que tengo que hacer para que me paguen. Otro dice, pues nada, estoy aquí contribuyendo, elaborando unos bloques de piedra y pues cada día vengo aquí, intento hacerlo lo mejor que puedo. Y el tercero dice, yo estoy construyendo una catedral. Claro, ¿cómo enfrentas tu trabajo frente al estoy picando piedra o estoy construyendo una catedral? Cuando están haciendo exactamente la misma tarea, eso cambia tu manera de levantarte cada mañana e ir a la oficina. El sentido que tú le das a tu trabajo cambia radicalmente tu motivación y, por ende, los resultados.
¿Estás de acuerdo que lo que hemos dicho, esta pirámide del talento, del bienestar, de la retribución, que ahí están las cuestiones fundamentales que pueden afectar al job crafting también, ¿eh? Las claves, hay muchas más, ¿eh? Uh-huh. Pero las claves fundamentales por las que hoy, por ejemplo, esta semana, pues han contratado a personas que se incorporan, por ejemplo, esta semana, también, y además me consta, también han despedido a otras que tienen que salir de la compañía ahora principios de enero. La compañía está preparando su 2025 en materia de formación, de reskilling, de bueno, qué temas se van a aplicar. A lo mejor eso ya está desde hace algún tiempo. Pero entre el talento, el bienestar, la retribución, está la clave de la toma de decisiones, ¿eh?
Sí, y fíjate, y está muy relacionado lo que estamos hablando de job crafting, porque en cuanto a bienestar, hemos dicho, incrementa el bienestar del empleado, porque claves del bienestar son el aporto un valor diferencial, se me valora. En temas de talento tiene que ver con sacar lo mejor de ti mismo, y cuando puedes formarte y aportar lo que te estás formando en tu trabajo actual, gana más, la compañía gana más. Uno de las consecuencias que tiene el job crafting es que hay mayor, en los estudios que se ha hecho, hay mayor movilidad dentro de las empresas, porque la gente muestra sus talentos, tiene ganas de aprender más cosas, y esto hace pues que haya más promoción interna, incluso movilidad entre áreas, porque si yo de repente descubro que soy buenísimo organizando viajes y es lo que más me apasiona, igual el departamento de viajes dice, ostras, es que esta persona es buenísima para traérnosla aquí, y lo tenemos haciendo análisis de datos de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, esa promoción interna también, con lo cual el talento, por supuesto, está aquí. Y el tema de la retribución, en la medida en la que tú hagas mejor tu trabajo y se te valore más, depende obviamente de las políticas de la compañía, sí que puede haber una mayor retribución. Con lo cual está muy ligado, y son los temas que preocupan a las personas de recursos humanos y a todos los empleados, entiendo.
Me quedan dos cuestiones que quiero también que analicemos, pero antes me salto estas dos preguntas y te planteo otra cuestión que me parece interesante. Pues vosotros estáis con empresas, en este caso NTT Data, que lo habéis dicho, pero hay muchas más que estáis con ellos pues en procesos de transformación, de formación, de reskilling, de una serie de cosas relacionadas con el management, con la media de la dirección, los mandos intermedios, los altos directivos, con todos las cosas de las que vamos a hablar en 2020, porque muchas veces tiene uno la sensación, que te lo dije en una tertulia también. Bueno, pero esto es importante este año, pero lleva siendo importante los últimos 17, 18 años, ¿no? Y al mismo tiempo hay que ser creativo, innovador, hay que aportar cosas nuevas a la organización. Pero si tú fueras directora de recursos humanos, y estás muy en conexión con los directores de recursos humanos, ¿qué temas no podría faltar el año que viene, ¿no? Y te están escuchando algunos y a lo mejor van a tomar nota, ¿eh?
Pues yo, si tuviese que elegir solo uno, además obviamente de los que ya están encima de la mesa, si tuviese que incorporar solo uno, incorporaría inteligencia emocional. Yo lo digo y suena muy burdo, cuando hablamos de, somos un poco analfabetos en este sentido. No hemos recibido educación, los de nuestra generación. Afortunadamente ya desde hace unos años en los colegios ya se empieza a enseñar sobre emociones y sobre todo el ser conscientes. Fíjate, yo hablaría de inteligencia emocional y de neurociencia, porque en la medida en la que sabemos cómo funciona nuestro cerebro y cada vez sabemos mucho más de cómo funciona nuestro cerebro, si yo como líder de un equipo o como responsable de recursos humanos de una organización entiendo cómo funciona el cerebro de los seres humanos, puedo ayudar mucho mejor a que esas personas se desarrollen y saquen lo mejor de los equipos y de cada uno de ellos. Con lo cual, para mí, inteligencia emocional y neurociencia, no desde un punto de vista de vamos a estudiar el cerebro, sino vamos a utilizar, igual que ahora todo el mundo está intentando entender a la inteligencia artificial para ver cómo la podemos usar de la mejor manera posible, creo que es nuestra responsabilidad entender muy bien cómo funciona nuestro cerebro, que es nuestra principal herramienta para sacar el máximo partido de ella. Y muchas veces nos está frenando el no conocerlo.
Pues comentarios, estoy disfrutando mucho esta tertulia de noviembre, prácticamente con Regina Estévez para hablar del Job Crafting. Y ahora enseguida vamos a seguir hablando de otros temas con ella. Me falta, una correcta implementación, cómo se puede llevar a cabo esta acción del Job Crafting. Y también, como experta en temas de liderazgo, ¿qué mensaje le daríamos también al líder para poder implementarlo? Pero eso será después de hacer una pausa y volvemos enseguida. Hablamos también dentro de unos minutos con Josep Capel también para hablar de la transparencia y de esa directiva de transparencia retributiva de la Unión Europea y qué plazos hay también para la transposición, que es importante tenerlo en cuenta. No se vayan, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Volvemos enseguida.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
We'll be right back.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las 12:30, las 11:30, las Islas Canarias. Estamos en directo, con fuerza en este lunes, arrancando, da igual que llueva, da igual que pase lo que pase, pero estamos hablando del job crafting, o esa forma de convertir tu trabajo actual en tu trabajo ideal. Por cierto, a la una tienen al mejor abogado del mundo entero, Arcadio García Montoro, en su programa, ya sabes, el único en España dedicado a los letrados. Anda que no hay temas, anda que no hay temas para comentar. A la una, aquí en Capital Radio, Arcadio García Montoro en directo con todos ustedes. Bueno, Regina, ¿qué nos quedan de...? Por cierto, que me llaman de varios sitios diciendo que qué voz tan bonita tienes. O sea, que te lo tengo que decir,
Sí,
o sea, no te lo vayas a creer mucho, pero...
No, hombre, sí. ¿Cómo que no? Cuando a una le dicen cosas bonitas, pues una se crece y...
Pues claro.
Bueno, llevo un día muy bueno de piropos,
vas,
qué bien.
Vas muy bien hoy. ¿Cuáles serían las claves para una correcta implementación de este job crafting en una empresa, Regina?
Pues mira, lo primero es, efectivamente, identificar que realmente los puestos de trabajo... permiten esto y hasta qué nivel cada uno de ellos. Para mí hay un punto clave, que es lo que hablabas al principio, ¿no? Esto depende de que el empleado ejecute su propio job crafting, con lo cual hay una parte de proactividad. Si tú vas por la vida pasando de todo, difícil que por mucho que la empresa promueva la implementación de esta metodología, sería imposible. Con lo cual, primero, proactividad. Segundo, confianza. ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de la confianza en los equipos? Un líder tiene que confiar en sus equipos, el equipo tiene que confiar en el líder. Básico que haya esa confianza, y si no la hay, pues hay que empezar a trabajarla. El autoconocimiento es importante, porque yo solo voy a poder empezar a aplicar mis talentos en mis tareas si me conozco muy bien, si conozco mis talentos, mis fortalezas, si conozco qué cosas me cuestan mal. Fíjate, incluso el job crafting, sí, llega a un nivel de que seas capaz de entender tu cronotipo y saber qué horas del día son aquellas en las que eres más productivo.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, si yo...
En tu caso, por ejemplo,
Yo soy más de las mañanas. Yo prefiero madrugar y por la mañana soy muy productiva, pero por las tardes empiezo a perder un poco de energía. Es cierto que a última hora de la noche, cuando sé que no tengo hora límite, ahí también puedo ser muy productiva. Así que tema de autoconocimiento y flexibilidad por parte de todos. Esto además va de probar y ver. Habrá unos momentos de desajuste, pero llegará un momento donde las cosas empiecen a fluir.
Como experta en temas de liderazgo, ¿qué le dirías a un líder para convencerle de que implemente este job crafting en sus equipos, Regina?
Pues mira, además de estos elementos que estaba diciendo, ¿no?, de que generar confianza, de que si las personas de su equipo están motivadas, sienten que aportan, el bienestar va a ser tremendo, con lo cual a todos los líderes que me estén escuchando, muchos que sé que me conocen, que me están escuchando, y a los que no me conocen, yo les diría que probasen. O sea, si realmente tienes alma de líder, que en esencia es crear el contexto donde cada persona dé lo mejor de sí mismo, para que den lo mejor de sí mismo tienes que darle esa libertad. Si quieres buenos resultados, si quieres personas en tu equipo que sean felices, que sean proactivas, que sean autónomas, el job crafting, muchos de ellos me dirán, esto ya se está haciendo. Conocer un poquito más la metodología ayuda a sacar máximo partido de esto, así que yo invito a todos a que lo hagan. El que quiera conversar un poquito más sobre esto, a su disposición en LinkedIn, ya sabes,
bueno,
que me pueden localizar.
Y Instagram también, ¿no?
Y en Instagram también, sí, yo estoy en todas las redes sociales. Estoy hasta en TikTok, Frank.
Sí, pero ahí estoy yo menos y ahí no te veo.
Yo también, ¿no?, estoy poquito en TikTok.
pero hay que estar. Entonces, la última cuestión, y te quedas con nosotros, que vamos a hablar de transparencia ahora y de temas económicos. ¿El job crafting sirve para posicionarte mejor en una compañía, para estar mejor posicionado?
Pues mira, es el último tema que quedaba y me olvidaba, y efectivamente sirve para que tú estés mejor posicionado en tu empresa y sirve para mejorar tu empleabilidad. Eso que ahora se trabaja en algunas empresas, ya se está promoviendo que cada persona trabaje su empleabilidad, que es, oye, dentro de la empresa tienes que dar lo mejor de ti mismo, pero también prepárate, porque en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar, igual necesitas salir al mercado. El mejorar tu empleabilidad es de las mejores cosas que podemos hacer todos, así que sin lugar a dudas. O sea, es que beneficia a todos. Esto es, vamos, el que no lo quiera implementar se está perdiendo. Esto es como inteligencia artificial y job crafting. Lo vamos a poner a la altura.
Nunca en la radio mundial se habló tanto de job crafting como esta mañana aquí con Regina Estevez, que es un buen punto. Bueno, nos queda también estar en diciembre, pero un buen punto para reflexionar sobre estas cosas que uno pues viene reflexionando en estos días, ¿no? Que de diciembre, pensando en arrancar un buen 2025. ¿Algo más que nos quede sobre esto?
Nada más, yo creo que hemos hablado.
Bueno, has
bastante.
Venido con fuerza de Chile, ¿eh?
Sí, has venido.
Con fuerza de Chile. ¿Te queda fuerza también para hablar con nosotros un poco de transparencia salarial? Eso es muy interesante.
Sí, y me interesa conocer un poquito más de cerca.
Pues nos vamos a Barcelona enseguida con Josep Capela Cinsa.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
En este tramo final del programa queremos abordar un tema importante como es la transparencia salarial. Merece la pena dedicar unos minutos, tanto desde el plano de su impacto en las organizaciones y en la gestión del talento como en el normativo, ya que las empresas deben, bueno, esto lo saben todos ustedes ya, deben transponer la Directiva Europea de Transparencia Salarial antes del 7 de junio del 2026. Una obligación legal que va a suponer un cambio en la cultura, que está suponiendo ya, un cambio en la cultura empresarial, pero que a la vez representa una gran oportunidad para que los líderes de recursos humanos consoliden su rol, pues como lo que son, como aliados estratégicos de la dirección, tal y como asegura, le he escuchado muchas veces a nuestro invitado, Josep Capel, CEO en CEINSA, con una amplia experiencia de trabajo, más de 400 empresas nacionales e internacionales, toda la vida hablando de esto, y su expertise en el campo de los recursos humanos y la compensación le ha valido también reconocimientos, premio Javier Fernández Aguado, el mejor directivo español de 2022, ser miembro del Top Ten Manager español y muchas cosas más. Creo que lo tenemos en Barcelona a esta hora de la mañana. Querido Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Pues nada, te estaba escuchando y la mar de contento de lo bien que me estás haciendo quedar, o sea que de maravilla. Bueno,
fenomenal, pues yo también estoy muy contento que tengamos la oportunidad que estés con nosotros. Con toda esa amplia experiencia que tienes con CEINSA, que es una de las consultoras especializadas en nuestro país en la gestión estratégica y operativa, sobre todo de las áreas de organización, compensación, talento, desde 1994 operan empresas de todos los tamaños. ¿En qué consiste, Josep, esta directiva de transparencia retributiva de la Unión Europea y qué plazos hay para su transposición? Vamos a explicárselo a los directivos de recursos humanos.
Muy bien, Frank. Primero que nada, déjame que felicitarte por el programa y bueno, y ahora estaba escuchándote atentamente la entrevista con Regina y la verdad es que daba gusto escucharos y lo que nos aportáis a todos los profesionales de recursos humanos.
Te saluda, Regina, que está en directo con nosotros,
Placer.
Igualmente, un placer, Regina.
Adelante, pues, Josep.
Pues va a implicar, yo creo, a ver, el legislador hace tiempo que está persiguiendo la igualdad salarial, al final, que independientemente del género de lo que a persona que desarrolle un trabajo, la remuneración sea equitativa y sea igualitaria. Y en ese sentido, yo creo que después de unos años que ya se implantó todo el tema de los registros de las auditorías, se ha reconocido que España es de los países europeos que ha reducido más la brecha salarial de género, pero el legislador europeo ha visto que esto pasa muy poco a poco, que hay países que realmente prácticamente no han evolucionado, y lo que ha hecho es dar una vuelta de tuerca, pues, para garantizar, en este caso, de que gente que desarrolla el mismo trabajo tenga salarios similares. Al final, esto lo que conlleva es una profesionalización del modelo retributivo y que todas las organizaciones tengamos que dar un paso para adelante en el modelo de gestión de la compensación.
Uh-huh. ¿Están preparadas las empresas españolas para presentar información sobre transparencia e igualdad salarial, Josep?
Por desgracia, o por suerte, tampoco no tengo muy claro. España tenemos que pensar que es un país de pymes y de empresas familiares, y a nivel de gestión muchas de estas organizaciones, muchas han hecho los deberes, pero muchas tienen por hacerlo. Entonces yo creo que hay un cambio de modelo y de paradigma, y creo que precisamente lo que va a costar más es el cambio cultural. Yo hasta hace poco en muchas conferencias y cuando doy clases aún me preguntan si los salarios tienen que ser... la gente tiene que conocer los salarios. Ahora ya no es una pregunta. Prácticamente en un par de años, en los procesos de selección, tendrás que publicar la banda salarial del puesto, tendrás que publicar los criterios de recorrido en la banda, y eso significa culturalmente una revolución que la mayoría de organizaciones creo que sinceramente que no estamos preparados.
¿Cuáles serían los aspectos claves para los más destacados, los importantes, para implantar una política retributiva justa y alineada a la normativa, Josep?
Bueno, yo creo que prácticamente abarca todos los modelos de compensación. Al final vas a tener que tener una retribución fija con una banda, que hasta ahora en el registro de la auditoría ponía más peso en la parte de equidad. Era independientemente de que si pagaras bien o mal respecto al mercado, pero lo que quería es que todo el mundo estuviera igual pagado o pagado parecido. Desde el momento que ahora la equidad continúa estando, pero también te dicen que vas a tener que publicar una banda salarial del puesto, con lo que al final esas bandas van a ser conocidas, y si tienes desajustes en tu política retributiva, indiscutiblemente puedes tener problemas de rotación y problemas de fuga de talento. Eso será muy complicado, y después definir los criterios de posicionamiento. En las bandas salariales, normalmente la gente tiene un recorrido dependiendo de su experiencia, su formación, su desempeño, su contribución, y esos son modelos que en la mayoría de organizaciones en España aún es un reto de que funcionen. Y eso se tendrá que definir muy bien, porque si tú no puedes justificar porque una persona está ganando 22 y otra está ganando 28 en el mismo puesto, la de 22 te podrá reclamar ganar 28, y la prueba va a recaer en la organización, va a recaer en la empresa, con lo que vienen un par de años de muchos ajustes. Y antes has dicho una fecha, en 2027 las empresas de más de 250 trabajadores ya van a tener que hacerlo el registro de 2026 y van a tener que justificar brechas de más del 5%, con lo que prácticamente nos quedan los incrementos del 25 y del 26 para reducir ciertas brechas que podamos tener, con lo que el tiempo es mucho más corto de lo que pone encima de los papeles.
¿Y qué factores son los más influyentes a la hora de generar una brecha retributiva? ¿Cómo se puede reducir ese pay gap, Josep?
A ver, yo creo que la mayoría de organizaciones, al final, muchas veces las brechas vienen por temas históricos, por temas de antigüedades, por complementos, por falta de presencia a veces de mujeres en determinados cargos, después por temas de negociación y de reclamación. O sea, seguramente en la cabeza de cada director de recursos humanos y cada director general se podría justificar la mayoría de brechas, pero es verdad de que seguramente la mayoría son por criterios subjetivos. Y el legislador lo que nos está diciendo es que los criterios subjetivos no sirven, porque entonces al final volvemos a lo de siempre, son políticas poco profesionalizadas. Entonces vamos a tener que hacer los ajustes y profesionalizar esos modelos, que hoy por hoy yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente.
Pues estamos hablando de transparencia, de esa ley, o mejor dicho, la normativa directiva de transparencia retributiva de la Unión Europea y los plazos que tienen y todo, con Josep Capel, CEO de CEINSA. Aprovechando que está Regina aquí, hay algunas cuestiones más que quiero comentar, pero en tertulia.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Estamos apuntados y hay cada vez más gente apuntada. Gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, y hablando de ese trípode, se incorpora Regina con nosotros, está Josep Capel, nos pueden llegar también cosas a través de redacción @ Foro Recursos Humanos, a través de la red. Estamos en directo también en las plataformas del foro. Josep, te pregunto y os pregunto, ¿es a través del salario la mejor forma de premiar, fijaros lo que os digo, la fidelidad? Manda que no me gusta nada esta palabra. ¿La fidelidad del talento, Josep?
Bueno,
tiene castañas la palabra esta fidelidad.
Sí,
en tono laboral,
Exactamente, si el talento se puede fidelizar. Sabes que hay muchas teorías que dicen que cuando el talento lo fidelizas ya se marchita el talento. El talento tiene que ser libre para ser real. A ver, ha bajado mucho los porcentajes de la gente que cambia de trabajo por el salario. Antes del COVID yo creo que podíamos estar cerca del 90. El COVID nos ha cambiado, pero aún más del 70 y pico, casi cerca del 80%, continúa cambiando de puesto de trabajo por la remuneración. Al final vivimos una sociedad donde el dinero. Eso no quiere decir que indiscutiblemente hoy la diversificación del paquete retributivo, la experiencia empleado, todas las nuevas modalidades de empleo donde cada uno puede sacar lo mejor. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues que la sociedad va un poquito y las empresas más lentas que a veces las tendencias que nos llegan. Y creo que en España hoy hay mucha empresa que, pues bueno, que antes de correr tiene que andar, ¿no? Y estamos, yo creo, en ese proceso. Y por eso existe esta legislación, para proteger al débil y para empujar a las organizaciones donde todos tengamos unos mínimos que sean lo más equitativos y lo más justos en la sociedad.
Fíjate, a mí me gusta más fidelizar que retener, porque ya lo de retener talento es lo que decías tú, ¿no? Yo sé, la gente tiene que ser libre, el talento tiene que ser libre y que realmente se queden porque quieren quedarse. ¿Qué hace que cada persona se quede en un puesto de trabajo? Yo creo que eso es muy personal, pero obviamente hay algunos elementos y la clave del bienestar aquí tiene mucho que decir. Hay elementos que hacen que las personas les cueste más irse. Si tú estás en un entorno de trabajo agradable, te sientes valorado, sientes que estás aportando un valor, que lo que haces tiene un sentido, hay un para qué a lo que haces, pues una oferta de trabajo con un incremento salarial, bueno, más o menos normal, pues hace que te lo replantees todo mucho más. Obviamente, si el incremento salarial es enorme y el puesto al que te están ofreciendo es muy atractivo, pues será más difícil decir que no. Pero creo que las empresas tienen que trabajar en que no es solo el salario, hay muchos elementos que afectan. Y cuando hablamos de empresas, volvemos a recordar que las empresas no son nada, son las personas que trabajan en esas empresas, con lo cual cada uno de los miembros de la empresa es responsable por crear ese contexto que haga que la gente no se quiera ir.
No sé qué pensáis, pero cuando los líderes, las personas, no pueden, utilizo la expresión, retener por poco dinero, lo típico, pues me ofrece más en otro sitio, pero más no es mucho más, es algo más. ¿Por qué se van esas personas? Vale, de acuerdo, el jefe es la clave. Eso lo llevo escuchando pues prácticamente 25 o 30 años, ¿no?, que llevamos en este sector. ¿Pero hay algo más? ¿Qué pensáis? ¿Josep?
Bueno, yo también soy de los que creo de que... Yo soy de la generación X y nos gustaba cambiar de proyecto cada 4 o 5 años, porque a veces... También tenemos que tener en cuenta de que a veces eso de trabajar en toda la vida ya en una empresa, yo creo que eso ya tenemos claro todos que se ha acabado, que nos gusta trabajar cada vez más por proyectos, por retos. Entonces llega un momento que las organizaciones tenemos que saber aprovechar el talento, aprovechar la gente mientras lo tenemos, pero también le tenemos que formar y ayudar a que después, precisamente, que antes hablabais con Regina de la empleabilidad, tenemos que ayudarles a ser su empleabilidad y tener claro de que se acabarán marchando. O sea, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es hacer políticas para sacar lo mejor de cada uno de nuestros colaboradores cuando los tenemos, pero siendo conscientes de que en algún momento u otro tendrán que volar, porque además la motivación infinita no existe. Entonces llega un momento que un nuevo reto, un nuevo cultura, un nuevo paradigma, una nueva empresa, nueva gente. Creo que eso hoy en día tenemos que asumir que a todo el mundo le gusta y que también forma parte del juego y eso es así.
Yo creo que ahí añadiría el hecho de que cuando un empleado se va de tu empresa, lo ideal es que se vaya siendo embajador de tu empresa, que se vaya feliz de los años que ha pasado ahí, de lo que ha aportado, de lo que le ha supuesto a nivel profesional estar en esa empresa y que se vaya hablando bien. Creo que ahí, no sé si este concepto se está manejando, pero creo que además de la empleabilidad, de que ese empleado se vaya teniendo un valor mayor en el mercado, que la empresa también se vaya teniendo un valor mayor porque las personas que se van hablando bien de esa empresa, ¿no?
¿Sabes qué me gusta y me encanta? Y a lo largo de todos estos años lo estoy comprobando. Personas que se marchan de compañías y jefes que continúan en la misma compañía, sobre todo en estas fechas, ¿eh? En Navidad y tal, pues, bueno, a lo mejor la cena de Navidad de la empresa, pero sí dicen, mira, nos hemos reunido con tal, con esta, con la otra, con este, que ya no están en esta compañía, pero es tanto el cariño que le teníamos, es tanto tal, que hacen como otra cena, ¿no? O otra comida de Navidad, o desayuno, o lo que quieran, o café.
Yo me siento un ejemplo de esto, porque yo, bueno, quien ha visto mi carrera profesional y quien me conoce sabe que yo estuve 16 años trabajando en NTT Data, uh-huh, una empleada en NTT Data, y ahora soy proveedor. Para mí es un orgullo contribuir al crecimiento de esa empresa y de sus líderes desde fuera. Y vamos, la buena relación que se queda, para mí esto es lo ideal, ¿no? Irte de una empresa y que siga habiendo buena relación y seguir contribuyendo al bienestar, al bien ir de la empresa desde fuera.
Josep, bueno, cuéntame. Sí, Josep, adelante.
Un fenómeno que se está dando ahora y en consultoría ya es habitual, pero en cada vez de empresa pasa más, es gente que se va de la empresa, que tienen una o dos aventuras y que después un momento de su vida profesional vuelven a la empresa porque es donde tienen buenos recuerdos y porque al final están dispuestos a aportar valor en otra posición. Entonces, estoy totalmente, el branding de los empleados cada vez es más importante y se van a creer mucho más la gente, las explicaciones de los trabajadores y de los extrabajadores, que no cualquier otro tipo de comunicación que pueda hacer la organización.
Por cierto, ahora que ha dicho Enes de Tata, saludo también a, hace poco estuve, cuando tuvimos el encuentro en Andalucía el 24 de octubre, estuvimos con el equipo directivo de NTT Data allí en la Cartuja, al lado de una visión de Triana, se ve estupenda allí desde las instalaciones de Andalucía, y estuvimos compartiendo con ellos. Le mando un abrazo también a todas las personas de Andalucía, bueno, y a la directora de Recursos Humanos, y a Flora también, que la invitamos también a muchas cosas. Bueno, en los últimos minutos, Josep, ¿cómo ayudáis vosotros desde CEINSA a las organizaciones para trabajar en esta transparencia salarial?
Bueno, sobre todo yo creo que a definir el camino, al final a saber dónde están y dónde tienen que llegar y hacer los pasos y acompañarlos en todos estos pasos. Al final esos cambios culturales que decíamos no son fáciles. Y pensemos de que, y estoy de acuerdo con lo que estamos hablando hoy, que hoy no solo es compensación, pero la compensación tiene un punto de vista higiénico. Al final, si no está bien ordenada, no es transparente, no es equitativa, al final lo que provoca también es disgusto. Entonces, es básico saber todas las organizaciones dónde estamos, dónde tenemos que llegar para cumplir la normativa y qué es lo que tengo que hacer para poderlo asumir económicamente y también qué cambios tengo que hacer a nivel cultural. De hecho, nosotros cuando comenzamos el modelo, lo primero que hacemos es sensibilizar y formar a la dirección y a la dirección general conforme que esto es un proyecto de empresa y no solo es un proyecto de recursos humanos o de gestión de personas.
Por último, qué a gusto estuvimos en Barcelona en el encuentro en Veolia y con Agbar, que coincidimos con este encuentro que ya se ha quedado pues prácticamente instituido de forma, haremos más cosas en Barcelona el año que viene, pero instituido, y hablamos de la inteligencia artificial, y vuestro CTO, Xavier Pérez, nos mostró también un ejemplo de aplicación de la IA en recursos humanos, concretamente en la gestión salarial. ¿Qué papel estáis dando también a esta tecnología en vuestros productos? Esto le gustará a Xavier también, que sé que sigue el programa,
¿eh? Seguro. Bueno, al final es una ayuda, o sea, yo creo que la última decisión siempre tiene que ser de una persona, pero indiscutiblemente, por ejemplo, proponer cada persona el posicionamiento en banda y que dependiendo de su contribución, eso ya te pueda proponer la aplicación donde tiene que estar situado cada uno, es precisamente una fórmula de cumplir la ley de transparencia y de avanzar. Y estamos añadiendo la inteligencia para aquí, para que realmente cada persona esté donde le corresponde dentro de la banda y dentro de la organización a nivel salarial. Y la verdad es que, pues bueno, creo que es una cosa novedosa, creo que eso tiene que ir acompañado de que no tiene que servir de excusa del directivo de que diga que eso lo ha decidido la inteligencia y no él, pero la verdad es que estamos allí porque yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, eso creo que ya es una discusión que ya no vale la pena, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es utilizarla bien pues para aportar valor a las organizaciones pues para que las decisiones se tomen con la máxima de información posible.
Muy bien, Josep, Regina, mira que llevamos haciendo tiempo programas de radio, bueno, como los últimos 25 años, ¿eh?
En
recursos humanos, bueno, pero los luego hay que seguir sumando, ya veremos. Pero que está muy a gusto hoy, muy tranquilito, muy sin la presión de muy, no es porque no haya estado Regino, que de un abrazo muy fuerte.
No te enfades, Regino, te mandamos un abrazo.
Le mando un abrazo muy fuerte también a Regino, que iba a decir que está trabajando, estamos todos trabajando. Pero bueno, Josep, te mando un abrazo muy fuerte también a todo el equipo, hombres y mujeres de CEINSA. Gracias por estar con nosotros y un tema que seguiremos también en 2025 porque va a ser un tema extraordinario que tienen que estar pendientes las organizaciones hablando de transparencia y de retribución en este caso. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y un placer como siempre. Hasta luego.
Pues muy buenas tardes a el equipo de CEINSA. Mensajes últimos en este espacio en el que hemos hablado del job crafting y también de la transparencia, de la retribución. Bueno, acabamos con ese viaje a Chile que habéis tenido ahora y cómo está, cómo veis, cómo visionáis el 2025, Regina.
Pues yo estoy tan acelerada, estoy rebajando revoluciones después de, como decía antes, 5 semanas de programa tras programa muy intensos. Así que yo, más que mirar al 2025, voy a mirar a la Navidad, a pensar qué le pido a los Reyes Magos, que de momento ya le pido que siga trayendo trabajo y oportunidades de seguir ayudando a los líderes a ser más felices. Porque yo creo que cuando una persona trabaja en pos de ser más feliz, al final es más productivo, todo rueda mucho mejor, sus equipos están más comprometidos, o sea que... Eso es lo que yo le pido a los Reyes Magos, que me traiga muchas oportunidades laborales.
Ser feliz y hacer feliz también tu entorno y los demás, que eso también es muy muy importante. Bueno,
te cuento una cosa
muy
rápida.
Sí, nos da tiempo.
En nuestro cerebro se activan las mismas redes neuronales en 3 momentos diferentes. Uno, cuando comemos y disfrutamos de la comida, placer. Cuando tenemos relaciones sexuales, placer. Y cuando ayudamos a otras personas. Así que vamos a ser felices comiendo, teniendo relaciones quien quiera y sobre todo ayudando a los demás.
Las anotamos todas. Gracias a la vida. Gracias, Regina, por estar con nosotros.
Gracias.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo.
Pues gracias a todos ustedes, queridos amigos, tertulia de personas, de empresas, aquí en el Foro de Recursos Humanos. El lunes mucho más, estaremos con la Fundación Más Humano y con muchos detalles. Estamos muy pendientes el viernes también en el programa de Valor Salud, de todo lo que pasa estos días con Muface y todo lo que afecta en este entorno. Eso será el viernes a las 10. Que sean felices, buena semana, a pesar de que está lloviendo en algunos lugares de España. Que tengan mucha fuerza en esta semana. Adiós, adiós.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.